La radio sonando para ustedes la música hace un momentito, son las 10 y 27 minutos de la mañana. Estamos en Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura, Lanzarote y en www.radiosintonía.com. Por cierto, vamos a enviarles un cariñoso saludo, especialmente si nos permiten, a las personas que nos escuchan en Cuba, que nos escriben y que en muchas ocasiones no tenemos tiempo para contestarles. Así que nada, un abrazo para ellos. Precisamente vamos a hablar de situaciones que se están dando en distintas partes del mundo que finalmente tienen mucho que ver con nosotros. Les hablamos de Cuba porque hay oyentes de la radio que nos escriben para saber de sus familiares que residen aquí en la isla de Fuerteventura. Y con nosotros está esta mañana una persona que desarrolla su vida, tanto personal como laboral, en Senegal, que hemos tenido la oportunidad de escuchar en varias ocasiones en Radio Sintonía desde hace muchísimos años y que viene hoy a Fuerteventura, a la Fundación Manuel Velázquez Cabrera en Tiscamanita, para hablar concretamente de retos de un África en movimiento dentro del aula de desafíos globales, actuación local que impulsa la fundación que hemos citado. Pepe Naranjo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde andas, Pepe?
Pues estoy en Tenerife participando en el Campus África, que se celebra aquí cada dos años con la Universidad de La Laguna y nada, ya luego en un ratito ya voy para Fuerteventura.
Uh-huh. Vienes a Fuerteventura a hablar de esos retos de un África en movimiento y que en muchas ocasiones nosotros los que vivimos en esta parte del Atlántico pensamos que podemos detener ese movimiento, ¿no? Nada más lejos de la realidad.
Sí, bueno, el título hace referencia, por un lado, efectivamente, al desafío global, ¿no? Yo creo que representan las migraciones, ¿no? En un momento en el que hay, bueno, millones de personas que salen de sus hogares en busca de una vida mejor y que Canarias, bueno, pues es un lugar en donde se percibe de manera muy muy evidente, ¿no? Ese intento, ¿no? De mejorar de las personas, ¿no? Con estas llegadas que tenemos, aunque es verdad que en las últimas semanas, las cifras nos hablan de una especie de momento un poco valle, ¿no? En ese flujo. Sí. Pero por otro lado también una África en movimiento en otros muchos sentidos, ¿no? Una África en la que se están produciendo cambios geopolíticos, en donde la lucha por los recursos naturales entre las grandes potencias es cada vez más intensa y donde hay un montón de conflictos, ¿no? Y también de realidades algunas positivas, ¿no? Con democracias consolidadas, etcétera. La idea es dar una imagen también un poco de África alejada de los estereotipos.
Uh-huh. Dime una cosa, Pepe, ¿por qué estamos en el movimiento Valle ahora en relación a los flujos migratorios hacia Canarias?
Bueno, las migraciones son un fenómeno complejo y también, bueno, que van cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo. La ruta canaria se ha caracterizado en los últimos años por las salidas de cayucos desde fundamentalmente Mauritania como primer gran país de salida, en el que, por cierto, en esos cayucos, a bordo de esos cayucos, vienen muchos jóvenes de Mali, que es un país que vive un conflicto tremendo, ¿no?, en el que hay una participación directa de Rusia, grupos yihadistas, etcétera. Bueno, pues esas salidas desde Mauritania desde hace aproximadamente 6 meses se han visto muy limitadas, porque Mauritania, a raíz de la firma de unos acuerdos con la Unión Europea y con España, ha intensificado los controles, están haciendo redadas, deteniendo personas, expulsando a miles de jóvenes a Senegal y a Mali, jóvenes que intentaban, ¿no?, llegar hasta Canarias, y eso ha provocado pues que en este momento particular haya menos salidas de allí, y desde Senegal también se están llevando a cabo controles, se intentan las salidas pero son detenidos. Entonces, bueno, ahora mismo las salidas se han desplazado más al sur, incluso a Guinea Conakry, hay cayucos que están saliendo de allí, pero desde luego con mucha menos intensidad que en este momento. Ya en los 30 años que llevamos de llegada de pateras y cayucos, y Fuerteventura sabe muy bien de lo que hablo, ¿no? Ha habido momentos de más llegadas, momentos de menos, pero el denominador común es que sigue habiendo esa presión, porque la gente, bueno, pues los jóvenes sobre todo tienen unas expectativas de tener una vida mejor, un empleo digno, poder ayudar a sus familias, y eso no va a cambiar.
Ya. Yo me entiendo que ese control que se está ahora mismo llevando a cabo en la zona de Senegal obedece a esos acuerdos que habrá entre el gobierno español y el senegalés, ¿no? Entiendo, Pepe.
Sí, bueno, sobre todo el cambio es en Mauritania, más que en Senegal. Senegal llevaba tiempo, digamos, interceptando estas salidas de cayucos, pero en Mauritania sí que es verdad que en los años, sobre todo 2023, 2024, las salidas eran, bueno, aquello se había convertido en un auténtico negocio, ¿no? En el que había personas que se estaban lucrando claramente, ¿no? De esta salida, grupos, en fin, que traían gente, incluso ciudadanos asiáticos, no sé si recuerdas, en el año pasado, a finales, pakistaníes, de gente
Sí.
de Sri Lanka. Y las propias autoridades mauritanas, bueno, pues están preocupadas, ¿no? Por este flujo de personas que entran en su territorio, muchas veces sin control, y es un país pequeño, de unos 4,5 millones de habitantes, más o menos, y querían, bueno, pues de alguna manera también ellos están hace tiempo reclamando, ¿no? La posibilidad de tener más medios para controlarlo. Pero claro, esto ha derivado en unas detenciones de más de 30.000 personas, expulsiones, algunos solicitantes de asilo han sido detenidos también. Quiero decir, luego entra la cuestión de los derechos humanos. Lo hemos visto en Túnez, en Libia, en Marruecos, como aprovechando, digamos, esta excusa del control migratorio, se están vulnerando muchos derechos, ¿no? Y en Mauritania la situación ahora es preocupante.
Es preocupante en el sentido de la aplicación de los derechos humanos. ¿Te refieres a ello, Pepe?
Sí. O sea, lo que yo he estado en Mauritania en los últimos meses, en varias ocasiones, y lo que me trasladan desde allí, ¿no? Es que allí, por ejemplo, el otro día contaba, ¿no? En el periódico la historia de Madi Diallo, que es un refugiado maliense que huyó de la guerra en su país y que fue detenido y expulsado de nuevo a Mali. Esto, bueno, pues es solo un ejemplo de cosas que están pasando, ¿no? Ciudadanos mauritanos negros que no tienen papeles certificados de nacimiento, porque en Mauritania las cosas son así, muchas veces la gente del mundo rural pues no tiene esos papeles en regla, que los detienen y los expulsan también. Imagínate un país expulsando a sus propios ciudadanos, ¿no? Es grave la situación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, efectivamente, como tú dices, fruto de estos acuerdos con la Unión Europea y con España, muchas veces el respeto a los derechos humanos no es la prioridad, no se tiene demasiado en cuenta, ¿no? Y como digo, lo hemos visto, lo estamos viendo también en el Mediterráneo, ¿no? Con Turquía, con Túnez. Y es una muy mala noticia que esté pasando lo mismo aquí en la cornisa atlántica con Mauritania.
Es muy mala noticia también que un país pierda a su gente joven, ¿no, Pepe? Tú nos
Sí.
recuerdas que la mayoría de las personas que llegan aquí, y eso lo observamos los que residimos en Fuerteventura, que cuando los vemos en la calle o cuando vemos que van al centro donde se están quedando, son gente muy, muy joven, ¿no? Una gente fuerte, muy joven, y es lamentable, es una tristeza, ¿no? Que estas personas abandonen su país porque no les queda de otra, porque allí quedan los más débiles, ¿no, Pepe?
Bueno, la realidad, lo primero yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión también, ¿no? O sea, los que a Canarias llegaron el año pasado, 47.000 y pico personas. O sea, habrá quien pueda asegurar que estamos hablando de muchísima gente, pero claro, si lo ponemos en el contexto de lo que es la población de África Occidental o de los países de donde salen, es apenas una gota en el océano de toda la gente
Sí.
joven que hay. Hay que pensar que estamos hablando de un continente donde más de la mitad de la población tiene menos de 20 años, ¿no? Entonces, es una cosa muy muy limitada, ¿no? Si lo vemos de la manera, yo creo que adecuada, ¿no? Y luego sí, bueno, claro, efectivamente, hay gente, entre esos jóvenes que llegan, hay gente, bueno, pues que son, bueno, pues el futuro un poco de ese país, en parte, ¿no? Pero yo lo hago una lectura también a la inversa. Si estos jóvenes que allí no van a tener la oportunidad de formarse de la manera adecuada, que no van a tener a lo mejor las oportunidades que sin embargo aquí sí que pueden tener, ¿por qué no pensar, oye, pues vienen aquí, se forman, tienen oportunidades, estudian, consiguen tener una carrera, etcétera, y luego más adelante, ya de entrada, desde que empiezan a trabajar, van a estar mandando dinero y contribuyendo a la economía de su familia y de sus comunidades? Y luego, una vez que se forme y que ya, bueno, pues tenga su familia, la inmensa mayoría regresan. Es que las migraciones siempre han sido así. precisamente han sido las enormes dificultades que ponemos en el proceso lo que ha cortado de alguna manera esos retornos voluntarios que se producen, ¿no? O regresan o viven a caballo entre los dos mundos, ¿no? Y yo creo que ese tipo de perfiles son los que realmente me parecen interesantes, ¿no? Para el mundo que viene y el mundo de hoy ya, ¿no? Que desde aquí también se puede contribuir al desarrollo de allí, ¿no?
Pepe, ¿has podido investigar cuánto paga una familia porque su hijo o hija atraviese el continente y llegue hasta Canarias? ¿Has tenido la oportunidad en tu larga trayectoria periodística?
Sí, sí, claro. Los precios varían también en función de los puntos de salida y de los momentos en los que yo recuerdo, bueno, pues eso, en su momento se hablaba de unos 400, 500 euros por coger un cayuco en Senegal. Recuerdo el año pasado y el anterior en Mauritania, lo que te comentaba, que había como un gran negocio en el que se pagaba más, hasta 1.000, 1.500 euros, porque una parte de ese dinero también iba para ir a sobornar a las fuerzas de seguridad, ¿no? Y era una red organizada que también daba alojamiento a los chicos. Y luego hay quien directamente ha llegado a Canarias sin pagar nada, ¿no? Que se han colado en los cayucos o que son los propios pescadores que están en ese entorno, ¿no?, del mundo del cayuco, que se suben y no pagan, ¿no? No hay una... esto no es un mercado, digamos, regulado con unos precios. Depende mucho, ¿no? Hay viajes mejor organizados en los que entre todos compran el agua, compran la comida, compran el combustible, y entonces hay una cuota que hay que pagar, y otros viajes en los que cada uno lleva lo que puede. Es que es muy, muy variable. Pero ya te digo, entre 400 y 500 euros, recuerdo en su momento, y he llegado a escuchar hasta 1.500 desde Mauritania.
También hemos leído muchas ocasiones en la prensa, Pepe, las experiencias de las mujeres, ¿no? Hemos escuchado verdaderas barbaridades que sufren las mujeres que se suben a esos cayucos o esperando a esos cayucos, ¿no? Las mujeres y las niñas.
Sí, 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 sin duda. Las mujeres, además hay una creciente feminización del hecho migratorio. Es verdad que todavía más del 90% de los que migran son en esta ruta canaria. Son varones, pero hay una creciente feminización, ¿no? Que vemos a chicas jóvenes que se suben también en estos cayucos, sobre todo de países como Costa de Marfil o Senegal, que es fruto también de cambios en estas sociedades. Y yo, en particular, me he encontrado con muchos casos de chicas que vienen huyendo un poco de estos matrimonios precoces, ¿no? A las que muchas veces se ven obligadas, sobre todo en las zonas rurales, y que ellas no quieren, porque, claro, las niñas de hoy no son las de hace 40 años, ¿no? No se resignan a su suerte. Hoy están conectadas con el mundo a través de teléfonos móviles, etcétera, y saben que hay otras opciones para sus vidas y quieren estudiar y tener un futuro y decidir, ¿no? Y efectivamente, como dices, son mucho más vulnerables en el camino, ¿no? Tenemos testimonios y relatos de Naciones Unidas y de ONG que nos hablan de abusos sexuales, de violaciones, de utilizar su cuerpo a la fuerza, ¿no? Forzadas a usar su cuerpo para seguir adelante en el viaje, ¿no? Y ya los varones sufren también todo tipo de abusos y de problemas, pues las mujeres mucho más, ¿no? Porque, bueno, mujeres solas que salen de sus comunidades, de sus pueblos, en donde tienen esa seguridad y se ven expuestas a todo tipo de peligros, sí.
En tu conferencia de esta tarde, insisto, en la Fundación Manuel Velázquez Cabrera en Tiscabanita, vas a poner también la atención sobre esa presión que se está ejerciendo sobre el continente africano de las potencias de siempre y las emergentes, ¿no? Porque lo que importa de África no es su gente, no es su sociedad, no es su cultura, en fin, es concretamente como de toda la vida, las materias primas, ¿no, Pepe?
Sí, es que vemos, ¿no?, cómo van cambiando los rostros de los actores internacionales, van mutando, digamos, algunas políticas internacionales, etcétera, pero permanece invariable el enorme interés del mundo del norte global por los recursos naturales del sur. África es un lugar riquísimo en materias primas, en recursos naturales, bauxita, oro, diamantes, uranio, estaño, coltán, y sin embargo, o precisamente por eso, es un continente tan castigado por conflictos, por inestabilidad. Perdón.
Sí, no te preocupes.
Y claro, porque al final las guerras son precisamente el fruto o la consecuencia, ¿no?, de esa pugna por hacerse con el control de los recursos. Ahora estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos cómo está impulsando acuerdos de paz en Congo, precisamente porque quiere tener un acceso privilegiado a los recursos naturales de allí para hacerle la cama a China, que es quien tradicionalmente se los ha estado llevando. Lo mismo pasa con el petróleo. Es un patrón que se repite, ¿no?, con el gas en el norte de Mozambique. Es un patrón que se repite y que a lo largo de la historia ha quedado al desnudo, ¿no? Las potencias siguen percibiendo a África como ese lugar que, por un lado, geopolíticamente tiene cierto interés, pero sobre todo por los recursos naturales, ¿no? Y Rusia no entra en Centroafricana, en Libia, ahora en Mali, por generosidad o por... lo hace por sus propios intereses y que tienen muchísimo que ver con esto, ¿no? Y ahora que está tan en boga lo de las tierras raras y lo de los recursos para la industria tecnológica, más todavía, porque África, si buena parte de esos recursos están relacionados precisamente con eso.
¿Cómo digiere, si es que lo puede digerir, una persona que lleva tanto tiempo, no solo ejerciendo el periodismo como Pepe, sino abogando también porque se apliquen los derechos humanos, porque conoce realmente cuál es el espacio donde se mueven estas personas vulnerables, la necesidad que tienen que salir de esos lugares? ¿Cómo se asimila el discurso que cada vez está creciendo más, o por lo menos así lo vemos, sobre todo en redes sociales, del racismo y la xenofobia? Pepe, ¿cómo asimilas tú esto?
Bueno, yo creo que vivimos un momento muy, muy preocupante, ¿no?, en el que en general no nos ha sido ajeno estas políticas tan represivas, ¿no? Las hemos estado viviendo y viendo en el continente africano y en las rutas migratorias desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Pero lo que sí que hay es ahora la extrema derecha directamente está ocupando espacios de poder y ya no hay ningún tipo de tapujo, ¿no? Ayer me contaban, ¿no?, que desde Alemania salió el otro día un vuelo con personas afganas que habían conseguido emigrar hasta allí, que ahora estaban siendo expulsadas a Afganistán asegurando que aquello era un lugar seguro, ¿no? Pues que se le pregunten a las mujeres afganas, ¿no?, a ver qué piensan sobre la seguridad y la posibilidad de vivir, ¿no?, en paz y en pleno desarrollo en su país. Y lo estamos viendo con todo, con las expulsiones, con los controles migratorios, y la extrema derecha, digamos que ese es su gran caballo de batalla, estos anuncios histriónicos, ¿no?, de Vox, de que va a expulsar a 8 millones de personas, alentando además estos disturbios, este mal rollo. Ahí están pescando, ¿no?, en esas aguas revueltas, y están generando pues que se produzcan, en fin, acontecimientos como eso, como los de Torre Pacheco el otro día, porque anda que no hay agresiones y violaciones y desgraciadamente, ¿no?, sucesos cometidos por ciudadanos españoles, y parece que nadie, ¿no?, se inmuta demasiado, ¿no? Sin embargo, una vez un emigrante hace algo, ¿no?, porque claro, entre los inmigrantes también hay personas que cometen delitos, ¿no?, pero para eso está la ley y la justicia, ¿no?, para detenerlos, como así fue. Pero bueno, yo creo que la situación es muy, muy inquietante, ¿no?, porque no es que ya sean discursos que circulan por las redes de manera más o menos anónima o abierta, sino que son espacios de poder, están ahí ya, y yo creo que la sociedad europea y española y canaria, ¿no?, yo creo que va a dar la medida de lo que realmente es y de cuáles son sus valores de verdad, en buena medida, en función de este tema, en función de cómo tratemos a las personas que llegan de fuera, y que no nos olvidemos, están contribuyendo de manera increíble a nuestro país. A veces el argumento meramente economicista, ¿no?, para defender la migración no me gusta demasiado, pero es que no se puede dejar de lado, ¿no? No se puede olvidar que bueno, lo dicen los grandes organismos internacionales, el Banco de España, que sin ellos este país estaría mucho peor, ¿no? Y parece que de eso nos olvidamos.
Y nos olvidamos también que si nos ponemos a revisar la historia, que estos hechos ya se han repetido a lo largo de la historia de la humanidad, y no tengan ustedes duda que si esto se hace con personas vulnerables, como son las personas migrantes, inmigrantes, pues no sé por qué pensamos que no nos va a suceder a nosotros, ¿no? Porque hoy la diferencia es que vienen de otro punto o que han nacido en otro punto, pero mañana puede ser la diferencia que eres pobre, y en la siguiente puede ser la diferencia que no eres lo suficientemente blanco, o que tus padres no han nacido en este país. En fin, es que no sé si la sociedad no puede acercarse un poco a la historia y ver que esto ya ha sucedido, ¿no? Y que comienzan por una parte vulnerable de la sociedad, pero eso no impide que todos estos mensajes lleguen a otros sectores, ¿no? En definitiva, a todos nosotros, por cualquier circunstancia, ¿no? Por lo que ya he dicho, o porque no somos suficientemente blancos, o porque no somos suficientemente ricos,
Claro.
en fin, ¿no?
No, si es que la discriminación, ¿no? O la culpabilización del otro suele haber una interseccionalidad ahí, ¿no? Porque no discriminamos a todos los inmigrantes, discriminamos más a los inmigrantes pobres
Exacto.
y más a los inmigrantes musulmanes, porque hay una islamofobia, ¿no? Cuidado. Y más todavía, ¿no? Si son de un determinado perfil de edad o con un determinado aspecto, es que ya estamos entrando en una dinámica en la que juzgamos a los demás por todo, ¿no? O los metemos hacemos amalgama, ¿no? Los metemos en un saco de, no, estos son, es que los jóvenes, es que los niños marroquíes son todos unos delincuentes. Oiga, yo conozco un montón de chavales que salen adelante, que están trabajando y que desprecian igual que nosotros que se cometan delitos, ¿no? Pero sin embargo decimos, no, es que todos son, claro, ese es el germen, pues eso, de lo que pasó en los años 30 en Alemania, de lo que pasó antes con los judíos, de lo que pasó o después, de lo que ha pasado con tantas comunidades que han sido, bueno, pues, en fin, enviadas a cárceles, a centros de detención o directamente, bueno, pues discriminadas de una manera muy intensa, ¿no? A lo largo de la historia. Y luego no nos podemos olvidar de una cosa en la reflexión que tú haces, y es que nosotros mismos somos la herencia de ese fenómeno, de ese proceso. ¿Quién nos va a venir nadie a contar a un canario lo que significa emigrar, ¿no? Cuando nuestro ADN está escrito, ¿no? Con la sangre y el sudor, no me quiero poner épico, ¿no? Pero de tantos y tantos emigrantes, hombres y mujeres que se fueron a América, a África, a Europa, pero es que no hay nadie que no tenga en su árbol genealógico alguien que haya pasado por este tránsito o que haya gente que haya venido de fuera y se hayan instalado aquí. Y el riesgo también es perder, porque si algo creo que nos define es esa capacidad de asimilar, ¿no? De convivir, la desgracia es que lo perdiéramos, eso, ¿no? De alguna manera.
Te estaba escuchando y estaba recordando un poema que siempre que puedo traigo a la radio, que tiene que ver con precisamente lo que estás comentando. Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí. Y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. En fin, yo creo que viene a expresar un poco la situación en la que estamos en este país y en otros lugares de Europa, ¿no? Que la mayoría de nosotros, a poco que nos descuidemos y no pongamos nuestra vista realmente en lo que está sucediendo, podemos perder esta libertad en la que vivimos, ¿no? Donde podemos decir, pensar y hacer sin llegar a interrumpir la libertad del que tenemos al lado, lo que queramos, ¿no? Pepe, hay que estar muy atentos.
Sí, y pensar que estamos a salvo, ¿no? Hoy, por ejemplo, no sé, ayer estaba en una presentación de un documental hablando de genocidio y comentamos mucho lo que está pasando en Palestina, ¿no?
Sí.
O sea, estamos asistiendo en directo al genocidio de un pueblo, ¿no? Al que se le mata de hambre, al que se le bombardea cuando van a buscar comida, y que se bombardean hospitales, matamos, bueno, Israel mata niños, niñas, etcétera, de manera absolutamente indiscriminada, y no pasa nada. O sea, a mí es que lo que más me preocupa es el no pasa nada, ¿no? No somos capaces como proyecto colectivo, como humanidad, ¿no?, de plantar cara a eso como sea, ¿no?, y decir, oiga, es que vamos a ver. Entonces, claro, mi reflexión es, nadie está a salvo, porque hoy son los palestinos, pero mañana ¿quién? ¿A quién le puede tocar, ¿no? Son los palestinos y también son los habitantes del Sahel, los habitantes de Sudán, los ucranianos. En fin, esto ya es como la ley del más fuerte, ¿no? El multilateralismo desaparece, las convenciones, los acuerdos, los pactos, y lo que emergen son estos líderes machirulos, tipo Trump, Netanyahu, etcétera, que son los que están decidiendo lo que pasa y lo que no pasa, y quién muere y quién vive, ¿no? Y ese es el mundo al que nos enfrentamos hoy. Ojalá las generaciones que vienen detrás, porque, bueno, yo entiendo, he hecho mi trabajo, he hecho lo que he podido, he denunciado y tal, pero es que ahora hay un trabajo enorme por hacer de décadas, ¿no?, de restablecer la confianza también, ¿no?, en un mundo en el que el diálogo sea más importante que la bomba.
Pepe, gracias por estar con nosotros en una ocasión más. Les recuerdo a las personas que están escuchando la radio y que quieran oírte en esa conferencia Retos de un África en Movimiento, que estarás hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Fundación Manuel Velázquez Cabrera de Tiscamanita. Muchísimas gracias, Pepe. Como siempre, ha sido un placer escucharte.
Nada, gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo. Las 10:53 de la mañana. Hacemos un alto y seguimos adelante aquí en sintonía. Les recuerdo que estamos hoy en lo que es nuestra despedida de la programación hasta el próximo mes de septiembre. Estarán con nosotros varias personas vinculadas a los espacios de radio. Por ejemplo, a las 12 nos visita nuestra compañera Carmen Umpierres con el espacio La Despensa, y a las 12:30 el director de orquesta y músico Álvaro Moro también se acerca a la radio ya para despedir temporada. Son espacios que habitualmente se hacen los viernes aquí en sintonía, pero como mañana no tenemos programación, los hemos desplazado un poquito a hoy jueves. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Muchas gracias.